Bueno, y estábamos todos, ¿no? Un poquito locos, un poquito del tomate.
Sí, señor. ¿Será como el profe también del tomate? ¿Estará el profe?
No sé, habrá que preguntarle a los alumnos. Vamos a ver qué dicen.
No le pregunte.
¿Cómo anda, Javi?
Hola.
Hola, chicos, buen día. ¿Cómo les va? Hola a todos y a todas y a la gente que está del otro lado escuchando. Facundo Cabral, que es un sabio, era un grosso, que se fue, era un ser de luz, ¿viste eso que hacían? Hay una entrevista, aprovechando esto de los combos, esto, porque era difícil encontrarlo como todo junto, porque él iba hablando pedacitos.
Exacto.
Mientras tocaba.
Sí.
Yo tuve la gracia de verlo acá en Córdoba, cuando vine una vez, fuimos con mi vieja a verlo, que era una cosa maravillosa, pero el tipo tiene en YouTube una entrevista que le hizo Jaime Bailey, ¿viste que es un periodista?
Sí,
chileno.
Sí,
¿no?
Sí. Peruano.
Muy picante, una entrevista, una media hora, muy linda, donde el tipo está como en su mejor momento, y vale la pena mucho escuchar. Está en YouTube, la entrevista la buscás así con Jaime Bailey y va...
Y Cabral.
Y ahí lo traes a Cabral, y Cabral decía, si esto por esto del tomate, él decía, si vos querés ser feliz un día, cómprate algo. Si querés ser feliz, y va diciendo otras cosas, si querés ser feliz siempre, dedícate al jardín.
Ahí está.
Porque te permite ver todos los días la gracia de Dios. Decía.
Mira qué bueno.
Era un sabio. Pero el jardín nos pone como del tomate en algunos momentos. Empieza la sequía, empiezan estos vientos.
Sí.
Que las plantas piden agua. Como
pero espera,
loco.
espera, sí, Javi, sí. Porque hay sí. gente nueva que se va sumando a nuestra audiencia.
¿Cómo les va?
Como por ejemplo Romina, nuestra productora, que no sabía que estabas acá, así que yo lo quiero presentar a Javi.
Claro.
Para que antes, los que recién se suman, sepan que todos los días, todos los lunes, estamos con las manos o con los pies en la tierra, un ciclo dedicado a todo lo verde, con el profe Javier Bustos, que es ingeniero agrónomo, que es profesor, que es creador de Verdes Córdoba, que es una empresa que se dedica a hacer más habitables los espacios invadidos por el cemento. Así que...
En torno a lo que traes hoy, yo te cuento y les cuento a todos que... Yo tengo en casa, en el patio, un hermoso tomatero,
okay.
¿Sí? Y todos los días salgo cual hijo a acercarme a ver cómo está.
Cómo pasó la noche, cómo se amaneció.
Exactamente, te juro que es
bien.
Así.
¿Sí?
Ver cómo crece,
obvio.
Cada pasito, así como los hijos, cada paso que van logrando,
obvio.
Cada nacimiento. ¡Ay, tiene uno nuevo! Y ya tiene varios
sí.
frutitos. Pero siempre me encuentro, por ejemplo, yo como para ir tirándote algo,
sí.
que lo toco, me encanta el olorcito del tomate,
sí, sí.
Las hojitas, y salen bichitos blancos.
Uh-huh.
Yo no sé si eso es común, si le hace bien, si lo va deteriorando al tomate.
Uh-huh.
Bueno, no sé ni qué es.
No, tal cual. Bueno, el tomate es una... es una de las plantas como en el top 10 de la huerta, digamos. Todos queremos tener tomates en la huerta. Cuando nuestra huerta es orgánica y cuando la criamos en el hemisferio sur, en Córdoba, en Argentina, son siempre plantas de primavera-verano, ¿no?
Uh-huh.
Significa que en realidad empezamos a hacer las semillas de tomate, o sea, empezamos a hacer los almácigos de tomate. En algún momento hablaremos más de la cuestión de almácigos y plantines, allá por la vacación de julio, a finales de julio, y están para poner en tierra como ahora, con finales de septiembre, 45 días, 60 días, un plantín está para poner en tierra. Salvo que vayas a un vivero y te compres un plantín de tomate, que es la forma, yo siempre recomiendo, lo más práctica, porque desperdicias mucho menos semillas y si tenés más acceso a eso, probablemente consigas como una buena genética el tomate. El tomate es una planta, tiene miles de especies, la especie es una sola, ¿sí? Pero tiene miles de variedades, es una de las plantas que primero domesticó el ser humano, junto con el maíz, junto con la papa, junto con... Y obviamente nuestro tomate es muy distinto al tomate original nativo de México, del cual son nativas muchas de las mejores cosas del mundo, el tomate, el maíz. Entonces, hoy conseguimos muchas variedades de tomate, que en realidad yo siempre pongo una cuestión de practicidad y aparte de diversión y porque te dura más tiempo, y acá nos vamos a poner técnicos, un poco técnicos. Hay dos tipos de variedades de tomate. Dos tipos grandes, dos como familias.
Eso
de tomate.
Te iba a preguntar.
Tal cual. Sí.
Y conozco cuando, la perita, la redonda.
Tal cual. El cherry.
Y el cherry. Y
¿sí?
ahí me quedé.
Y hay otros, ¿viste? Hay uno que se llama Quarry de Boy, que es como un corazón de buey, literalmente. Hay tomates anaranjados, tomates negros, tomates rayados, tomates fucsia.
Bueno.
Son muy variados. Aquí en Córdoba, en Argentina, conseguimos. Hay tomate platense, que es el tomate redondo. Sí. El tomate perita, que es un tomate más durito. Sí.
Sí.
Que está creado para otra cosa, y un cherry, que podemos conseguir algunos cherries. Ahí.
He visto por ahí cherries sí, amarillos, pero hasta ahí nomás.
Sí, 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 amarillos y negros son, mientras más como raros y difíciles son, esto que hablábamos antes, cuando vos guardás semillas de ese tomate, probablemente el año que viene esa semilla no salga, porque son como super híbridos y demás, pero aún así vale la pena probar de hacer unos cherry híbridos que son una masa y producen mucho. Pero cuando vos al vivero, el vivero te va a ofrecer, si sabe, ¿sí?, te va a ofrecer dos tipos de tomate, o vos le podés pedir dos tipos de tomate. Hay un montón de variedades, pero básicamente se reducen en estas dos. Hay tomates que se llaman de crecimiento determinado. Los tomates de crecimiento determinado, por ejemplo el Perita, son tomates que están diseñados para producir todo junto. O sea, son variedades que se hacen en invernadero o en granjas comerciales y demás para hacer, en general, tomate conserva. Tomate en lata, puré de tomate y demás, donde vos necesitas que la gente que pasa cosechando, porque todavía se cosecha a mano, pasen cosechando todo junto. Entonces vos necesitas cosechar todo el invernadero número uno, mientras el invernadero número dos está creciendo. Es una cuestión como industrial. Cuando uno cultiva en estos tomates determinados en la casa, ¿sí?, sucede que vos llevas una hermosa planta de tomate, la planta se carga un montón de tomates, haciendo cosas que vamos a explicar hoy en otras sesiones, porque es complicado llevar el tomate, es muy divertido, pero vas a tener toda la producción junta, te comiste todos los tomates juntos y ya está.
Claro.
Y hasta el siguiente primavera no puedes comer nada. Pues ya está. Porque son tomates diseñados para producir todos juntos. Los que son más divertidos, que por eso los tenés ahí en la verduraria, está por así, en el vivero, son los tomates indeterminados. Los tomates indeterminados significa que siempre que sigan las condiciones de temperatura, humedad y de luz y demás, y sol, siguen creciendo, se hacen largos, unos tomates grandes que son como una enredadera de tomate, digamos, a la cual pertenecen algunos cherries, ¿sí?, algunos, el tipo de platense, el tomate redondo este. Entonces, la masa que tiene eso es que vos empezás a comer tomates ahora, ¿sí?, o sea, o pronto, rapidito, y después durante mucho tiempo, hasta febrero o marzo, seguís comiendo tomate de la misma planta.
Está buenísimo.
Poquito, pero largo, o sea, alargado. En cambio, de entonces está todo concentrado. Entonces, primera recomendación, si vas a un vivero, comprate una planta o pedí variedades indeterminadas.
Bien.
Indeterminadas, que son estas cosas, son muy divertidas de llevar. Tiene sus cuestiones, pero de cómo llevarlo, vamos a subir un tutorial ahí en @verdescordoba en Instagram. Cumpliendo con lo prometido, hoy me acordé de que la semana pasada soy lerdo de acordarse, pero me acuerdo que la semana pasada habíamos prometido que íbamos a subir un tutorial de cómo hacer compost.
Sí.
Bueno, lo subí a la página, está en una historia en @verdescordoba.
Buenísimo.
De cómo buscar ese tutorial de cómo hacer compost, que es un tutorial del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Vamos a subir una cosa similar, capaz que me acuerdo hasta antes, de cómo llevar esta cuestión de los tomates, porque hay que hacer algunas cuestiones en los indeterminados para que vayan bien.
Bien.
Fuera de eso, el tomate es una planta que requiere, viste como cuando vos querés que tu auto ande bien o tu vehículo ande bien, le pones como la mejor nafta, el mejor aceite, la mejor cubierta, lleva el motor adelante. Bueno, si vos querés que una planta de tomate rinda mucho, es una planta que consume mucha agua, hasta 2,5 litros de líquido por día.
Wow.
Es mucha agua que consume un tomate. Requiere un suelo suelto, hecho con compost, con las mezclas que hemos ido hablando, un suelo aireado donde las raíces se puedan llevar, no gasten mucha energía en perforar el suelo, las raíces, digamos que esté cómodo, con mucha fertilidad. Es un cultivo, la planta va a durar más o menos 6 meses, o sea, desde agosto que la plantemos hasta poner en mayo, junio, que viene la primera helada fuerte. Cuando le cayó la primera helada, por debajo de los 20 y pico de grados, el tomate no crece, punto. Hace frío, no crece más. Y le cayó
la primera helada. Primero se plantan en algún vasito, en alguna maceta, y después se pasa a tierra.
Es la pregunta que aquí hacen, aprovecho lo que dice Flor.
Bien.
Dice, quiero preguntar al especialista, perdón mi ignorancia, tengo plantitas de tomate que salieron en macetas donde tiré las semillas de tomate que usé. ¿Las puedo dejar ahí o tengo que ponerlas en tierra? Clara de Formosa.
Hola Clara, ¿cómo te? Qué lindo Formosa. Qué lindo Formosa, por Dios. No, no podés dejar todas esas plantas juntas, porque un tomate necesita al menos 20 litros de buena tierra, o sea, 20, como un balde grande, para que crezca una planta de tomate. Porque pensemos que es una planta que va a estar creciendo durante 4 o 5 meses. Si Clara deja todas las plantas, las semillitas en una sola bandeja, esas, se van a piñar entre sí, se van a empezar a competir, se van a morir. A lo mejor una sobrevivirá hasta que se consuma el nutriente que tiene esa bandejita. Entonces, cuando ya están un poco más grandecitas, tienen un par de hojas verdaderas, o sea, no cotiledones, hojas verdaderas. Los cotiledones son como una hojita finita, que le sale apenas, vos lo ves, salen dos hojitas finitas así, ajá, que no son hojas, se llaman cotiledones. ¿Te acuerdas de la, el cole de los monocotiledones, las dicotiledones? ¿Te acuerdas?
Algo. Sí.
Ah, por ahí, algo. De la primaria, ¿te acuerdas? Bueno. Cuando le salen hojas que no son esos cotiledones, hojita a hojita, ya estás en condiciones de pasarla a un balde o a la tierra. Preparas bien la tierra, le pones compost, la regas y la plantas en donde va a quedar.
¿El 70-20-10?
El 70-20-10, ¿sí? Bien. Y si le podés dar de vez en cuando una capita de compost una vez por mes, arriba esa tierra y la regás, vas a tener un tomatal terrible. Pero acá me preguntaba el amigo que... Uno de los chicos me preguntaba, y hay preguntas ahí. ¿Qué pasa cuando el tomate como que tiene cicatrices, como que se raja?
Ah, sí.
¿Entendés? Sí, sí. Me pasa
a
los míos.
Sí, a Cristian le pasa a mucha gente. Los tomates laten.
¿Cómo?
Chan. Cuando vos regas un tomate, la planta de tomate se hincha de agua, porque absorbe todo el agua que puede. Las plantas como que no tienen mucha vergüenza en absorber todo lo que pueden de agua. Se llena de agua, el tomate se abre, se estira. ¿Sí? Como que se les infla la panza de agua. Cuando vos no mantienes la humedad constante y dejas que se seque mucho tu huerta, tu jardín, tu macetita, tomate, la planta se contrae entera, la planta, ¿sí? Porque pierde agua, uh-huh, ¿sí? Por deshidratación. El tomate se contrae también. Si pasa mucho tiempo en esta cuestión de contraerse, de contraído, digamos, la piel se le endurece como contraído, chiquitito, ¿me entiendes? Cuando lo regas de vuelta al tomate, el tomate ¡tum!, se infla de vuelta, pero se quiebra. ¿Me entendés? Se quiebra. Cuando se empieza a quebrar, el tomate le salen como unas rayas, así como una...
Salen como unas especies de estrías.
Tal cual, como unas estrías, como unas cicatrices, ¿sí? No se muere el tomate, pero en realidad, claro, ojo, no se muere, es igual de nutritivo que lo otro, se lo puede, ya vamos a hablar de eso, pero se
pero
lo puede
comer. Pero es un signo de que le faltó.
Es un signo que tú, no, de que en realidad no es que le faltó, tenés pulsos de riego. ¿Se entiende? Significa que está muy húmeda la tierra, se seca. Muy húmeda la tierra, se seca. Muy húmeda la tierra, se
o
seca.
Sea que tenés que ser constante.
Tal cual, constante. Las plantas son un individuo vivo que absorbe, que se da cuenta de lo que pasa en el ambiente en el acto. Entonces se empieza a quedar sin agua y por más que no pueda pedirte como los perros que te, o lo que sea, pedirte agua.
Que me lo manifiesta de alguna manera.
Sí. Se contrae, caen las hojas, te lo expresa.
Ah, sí, 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 están entonces, como alicaídas.
Exactamente. Entonces en el tomate, en otras plantas no tanto, pero en el tomate se puede, hay que mantener como la... En el tomate y la berenjena, poner que son primo hermano, se puede mantener la humedad constante. Ahora bien, el tomate sé que se rajó y después tiene una forma medio rara, así, seamos también inclusivos. No seamos estriafóbicos. Porque ese tomate es tan nutritivo como cualquiera de los otros.
Está bueno lo que decís, porque claro, los otros días hablamos de los desperdicios de la comida.
El 50% es una locura.
Se tira mucho porque tiene esa estría, claro, esa rajadurita, y no puede ser.
¿Me entendés? No puede ser.
No puede ser, porque no está estético, lo discriminan.
Sí, tal
no,
cual.
No puede
sí,
ser.
Son, sí. El tema es que...
es bello porque está vivo.
Exactamente. Solamente porque eso, porque está ahí. Nada más, no hace falta más explicación
no es,
que
no,
esa.
No es que está enfermo, no es que creció
no,
mal, no es,
es
que está feo.
Es distinto. Es un tomate, ¿cómo se dice? No me sale ahora. No hegemónico.
Alternativo.
Es un tomate alternativo. No, pero ojo porque, a ver, esto es importante. Cuando uno hace su propia huerta, en su casa, en el balcón, en donde hemos hablado que podemos hacer nuestra huerta, la verdura que saquemos rara vez va a ser tan perfecta como la de la verdulería. Fundamentalmente porque a la verdulería llega como mucho la mitad de la verdura que se produce, porque el resto se tira. Sí, entonces, no, si nosotros de nuestra huerta seleccionáramos solo los tomates que funcionan, la verdura que la lechuga que funciona, la berenjena que funciona, lograríamos esos super recontra tomates, pero el resto lo tiras. Que es una locura. Entonces, sí hay que es muy común que cuando uno compra verdura orgánica, la verdura de producción orgánica, que es lo recomendable, acá en Córdoba hay una feria los sábados a la mañana. Creo que
en Ciudad Universitaria, en Villa Allende.
Tal cual. Hay ferias orgánicas. La más grande, me parece que la primera, que está acá en Ciudad Universitaria, acerca de ciencia de la información.
Y sí, al frente.
En lo que se llama el bosquecito. Uh-huh. De Ciudad Universitaria, que hay una feria donde todos los productores de orgánico
van
y llevan sí. sus, y es una feria muy interesante.
Muy buena.
Muy buena. Pero cuando vos te compras el bolsón de orgánico, ese, ¿sí? no son esos tomates. O sea, los tomates tienen de vez en cuando alguna mancha, alguna estría, alguna cosa.
¿Sabes
o sea,
qué? Son reales.
Son reales.
Son reales.
Sí. No son no son verduras hegemónicas, ¿me entendés?
Sí, sí. Ese es el problema. Bien. Sí, sí. Tenemos un montón de mensajes con fotos. Me encanta porque muestran las fotos.
Yo tomaría el mensaje de audio que llegó recién hace un ratito que te preguntaba por las arañuelas rojas.
¡Apa!
¿Lo tenés listo, Ale?
No, no está. ¿Salió al aire o no salió? Hace un ratito. Hace un rato largo bien. Hablaron y le preguntaban por las arañuelas rojas.
Okay,
sí, sí, bien. Eso es lo que
quiero
decir.
Tenemos hay mucho. El tomate, como es una planta muy requerida para los insectos y demás, hay una planta que hay que mantenerla previniendo. Porque previniendo significa que no tengo que esperar a que la plaga llegue para hacerme cargo, porque las plagas que atacan el tomate, ya vamos a hablar de mosca blanca y arañuela roja, estas dos.
Ah, son las
que son jodidas.
Debe ser la mosca blanca, la que tiene el tuyo.
La mosca blanca es la que tiene el de Cristian, que vos, el tomate de vos salís, cuando le estás preguntando cómo amaneció, todo lo demás, lo tocas.
La toco y...
Por el olor, y salen como un enjambre de unas mosquitas blancas que se asientan de vuelta.
Sí, exacto.
Malditas mosquitas blancas. Está todo bien con respecto a la vida, claro, nada más. Está todo bien con respecto a la vida, pero no en mi tomate.
Exacto.
Claro. La mosca blanca y la arañuela roja son dos de las principales plagas del tomate que atacan y hacen sufrir mucho a las plantas de tomate que están pasando sed o con poco nutriente o en días de mucho calor y mucho viento como este. Como el día que estamos teniendo en Córdoba ahora, que es un día muy de como de salida de primavera, de calor, de viento norte, de secante y demás, las plantas de tomate sufren un montón ese estrés hídrico, vale la pena regarlas un toque extra, y las plantas se debilitan y muchas veces la arañuela roja y la mosca blanca las atacan.
Claro.
Estas mosquitas o arañitas, ¿sí? Porque la arañuela roja literalmente es una arañita chiquitita, la podés ver con el macro del celular o con una lupa si tenés, una arañita chiquitita que te hace como unas telarañas en el tomate. Y la mosca blanca es esto, una mosquita chiquitita, blanca, con unas alas muy divertidas si uno las ve con el lupa, si no buscas mosca blanca de tomate en Google y salen, que te pican las nervaduras del tomate. Las nervaduras significa no come las hojas, no te mastican el tomate, ¿entendés? Sino que en realidad se te meten en la nervadura del tomate y le absorben la savia. Son insectos picadores, chupadores. ¿Sí? Le clavan un cuchillo, las chupan de ahí.
Las estamos viendo por internet, como por internet, dijiste. Estamos siguiendo toda tu clase,
me
profe.
Me parece muy bien. El tema de estos bichos es que hay que intentar pararlos antes de que lleguen, porque una vez que llegan tienen ciclos muy explosivos y es difícil. Te fuiste un fin de semana, el fin de semana largo de Córdoba, que tuvo todo el fin de semana hermoso. Así, si tus tomates no estuvieron bien regados, volvés el martes o el lunes que empieza la semana, 3 días aquí el tomate está tapado de mosca blanca.
¿Hay exceso de... ¿Se puede producir algún exceso de agua?
No, porque si preparaste la mezcla de tierra bien, que drena bien, o sea que no tiene mucha arcilla y drena, tiene huequitos en la maceta o en el suelo natural, va a retener todo el agua que logre de retener y el resto lo va a drenar rápidamente. Por eso siempre digo que es tan importante preparar bien la tierra. Los agricultores y los horticultores solo tenemos que encargarnos de la tierra, de la casa común, ¿sí? De la tierra. Del resto se encargan las plantas. Si vos haces bien la tierra, es lo único que ellas no pueden hacer, ellas se encargan del resto. Una tierra bien regada, perdón, con una buena cantidad de materia orgánica, bien drenada, que retenga materia orgánica, el resto no lo encharque, no le gusta nada al tomate el encharcamiento, digamos. Entonces, por eso una buena tierra bien preparada es previo a una buena, y la podés ir haciendo año a año.
¿Y cómo entonces prevenimos esta mosca?
¿Cómo hacemos? Tenemos algunas formas que podemos hacer siempre. Siempre que plantes tomate, plantas albahaca.
Sí, lo tengo al lado.
Tomate, albahaca.
La tengo mezclada.
Tal cual. Sí, se mezclan entre ellos y demás. O sea, si vos tenés albahaca, significa que si esa albahaca no estuviera, tu tomate estaría mucho peor.
Peor.
Ah, no, perdón, es lavanda. No.
Ah, no. Albahaca.
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 Por
el olor. De hecho, son se llama, en manejo integral de plagas, se llaman plantas repelentes.
Bien,
porque
sí.
Porque el olor de la albahaca repele la mosquita blanca y la arañuela roja en su etapa, cuando va llegando la planta.
Bien.
Eso siempre, eso no te va a impedir que llegue, ¿sí? No va a impedir que llegue la plaga, pero va a disminuir mucho, ¿sí? Mucho la infestación. Al margen de la albahaca, para el tomate y para todas las otras plantas, mucho en la huerta tipo césped, cebolla verdeo y ajo puerro.
También.
Cebolla verdeo y ajo puerro, que tiene ese olor, ¿sí? Que para nosotros es un olor suavecito, imagínate para un insecto que huele por el cuerpo, ¿sí? Son bastante repelentes, pero mucho. Eso, no, el cebolla verde y el ojo puerro no ocupan espacio, no sombrean.
O sea, vos estás diciendo que pongamos la plantita o los restos.
No, plantita.
No,
plantita,
la planta.
Plantemos, plantemos en toda la huerta siempre, porque son de ciclo completo, podés tener meses una cebolla verde creciendo y no pasa nada, hace olor, lo podés comer más chiquito, más grande, cibulet, este tipo de cosas, ¿sí?
Intercalado.
No lo cuentes como un, salvo que seas muy prolija para hacer tu huerta, no lo cuentes como un surco de la huerta, ni como un espacio.
Bien.
Plantas tu huerta, o sea, el tomate cada 50 centímetros entre planta y planta, como mínimo de tomate, ¿sí? Okay. Son plantas grandes. Uh-huh. Sobre todo cuando usa una planta indeterminada que la hemos llevado con caña, toda la movida. Plantas las lechugas cada 20, plantas, no sé, los coliflores cada 50 también en otra etapa, qué sé yo, pero siempre, y la cebolla verde y el ajo puerro, cuando terminaste de plantar, tuc, lo desparramas como si fuera un césped, tiene que quedar como una pradera de cebolla verde y ajo puerro.
Bien.
Duran mucho tiempo y larga olor. Estas plantas repelentes, lo que van a hacer es que los bichos que anden dando vuelta se pierdan, se confunden y muchos menos llegan a la planta de tomate. Ahora, cuando llegaron, hay que impedir que les guste la planta de tomate, ¿sí? Porque el tema es que vos lo que podés hacer es cubrir la planta de tomate, ¿sí? Con algunos menjunjes orgánicos que vamos a enseñar ahora, para que la planta se vuelva como medio asquerosa para ese bicho.
Ajá.
Orgánicos. Ajá. Orgánico significa que puedo comer.
Ningún químico.
Claro, ningún químico, ¿sí? Si llegamos al químico en la huerta orgánica, estamos haciendo mal las cosas.
Claro.
¿Me entendés? Sí, yo le puse claro. Azufre.
Sí, no, pero el azufre de última no está. No, te digo, estos venenos, remedios, así que se venden, ¿me entendés? Como agroquímicos.
Bien.
Que en algún momento, ojo, cuando vos tenés, no sé, una huerta comercial, una huerta grande, te pasan los bichos.
Y sí.
No hay que, como, no hay que demonizarlos. Hay está que bien. Tratar de usarlo lo menos posible.
Perfecto. Bien.
Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a preparar dos cosas. Dale, dos menjunjes.
Vamos a anotar.
Horrible. Los puedes combinar también. Te puedes hacer una
combinación.
Una combineta. Son horribles, pero bueno. Bueno. Te compras una etiqueta de cigarrillo de las que no fumas, porque no fumamos. Te compras una etiqueta de cigarrillo de esas venenosas que te venden en el kiosco.
Ajá.
Cualquiera, los más baratos, son todos venenosos igual.
Bien,
¿sí? Entonces, 10 cigarrillos, cualquiera, de cualquier marca, no gastes, la más barata de todas,
okay.
¿Sí? Son todos la misma porquería. 10 cigarrillos, le sacas el filtro de esos 10 cigarrillos.
Para el que no fuma, el filtro es la parte marroncita.
Sí, lo que tiene la punta que no es como de pasto.
Perfecto.
La parte blanquita.
La parte blanquita, sí, tal cual.
Sí, esa parte de la boca.
Lo que te pones en la boca.
Ojo, lo puedes meter. Lo resumamos. Te haces un té de 10 cigarrillos. ¿Sí? En un litro de agua.
¿Caliente?
Sí, en un litro de agua. Pones una jarrita que después no uses para cocinar, claramente. En una jarrita y calentas un litro de agua. ¿Sí? Hervís un litro de agua. Le echas 10 cigarrillos adentro. Si no, le sacas el filtro y lo echas así, después se desarman. No pasa nada y se desarman en el agua.
Ok.
Lo tapas. De una noche para de un día para el otro.
Ajá.
De manera tal de que en el agua ese hirviendo se va a hacer como una infusión, una cosa asquerosa de té, toda ahí.
Con tabaco ahí.
Tabaco y todas las otras cosas que tiene el tabaco. Antes de, y después al día siguiente, mientras lo estamos colando y todo lo demás, para la gente que fuma, se puede dar cuenta que eso que estás colando es lo que te está metiendo en los pulmones. De paso, digo, para que ya para aprovechemos el 2x1. La promo. Agarras ese litro de un té de tabaco,
sí. ¿Sí?
Lo colas. Entonces, cuando vos lo colas con un colador o con una malla, con una tela, dejas solamente el líquido y te quedan el papelito, el filtro, todo el otro tabaco y todo lo demás, ¿sí? Y le pones una pizca de jabón en polvo, de jabón blanco, de una gotita de detergente. Lo que hacen los jabones en las cosas que uno le echa a la huerta, una pizquita es, ¿no? Rompen la tensión superficial, que se llama. La tensión superficial es una característica que tiene el agua, los líquidos, para mantenerse en forma de gota. Como las plantas de tomate tienen una cera en la hoja, si vos le echás agua, se hacen gotitas y caen.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Si vos le pones jabón, se pega.
Bien.
Rompes la tensión superficial y se pega como un adhesivo.
Esa sería la función.
La función de ponerle
un toque de detergente.
Una gotita, no un chorro. Una gotita de detergente, un poquito de ralladura de jabón blanco. El jabón blanco es un gran aliado de la huerta. Lo vamos a hablar muchas veces.
Okay.
Jabón blanco, el que te compras en la despensa más barato ese, el que casi no tiene ni
pan,
olor.
En pan.
Sí, el blanco.
El blanco común de lavar la ropa, ese es un gran aliado. Lo vamos a usar siempre que yo diga una pizquita de jabón, es ese jabón.
Bien. Perfecto.
Ese jabón. Se lo puede reemplazar con un poquitito de jabón en polvo, con una gotita de detergente, pero lo mejor es el jabón blanco.
Bien. Ralladurita.
Ralladurita y lo mezcla, entonces de esa manera se va a disolver en esto. Lo podés guardar, esta agua de tabaco, lo podés guardar en la heladera hasta un mes, bien cerrado.
Etiquetada.
Etiquetado, por favor, en una botella de vidrio, bien cerrado, lo podés guardar en una alacena, arriba, lejos del alcance de los chicos, ¿me entendés? Lo podés guardar durante un tiempo.
Tiene que estar en la heladera,
es
sí
lo
o
posible
sí.
Porque va a durar más. Bien. Si lo guardas en un lugar, pero viste que aparte es súper simple y barato, lo podés repetir un montón de veces.
Sí.
Y fumigas la planta de tomate con eso al menos una vez a la semana, ¿sí?
Ok.
Fumigas al menos una vez a la semana, sí, se llama hasta punto de goteo. Agarra el aspersor, ¿sí? Ese que te sí.
A la hoja.
A la hoja, a toda la planta. Mojas la planta hasta un punto que se llama punto de goteo, que es fácil darse cuenta. Moja, cuando cae la primera gota ya está.
Okay.
O está desperdiciando.
¿Y si tiene tomates también?
No pasa nada, piensa que es tabaco.
Claro.
O sea, después lo vas a lavar, digamos. No es que claro, te vas a fumar un etiquete pucho.
No,
después
no.
Lo lavas a eso, ¿me entendés? Piensa que tenés jabón y un té de tabaco, que en definitiva es un vegetal. Entonces lo terminas lavando, no pasa nada con eso.
Bien. Alejandro, ¿anotaste todo?
Sí, bien.
Todo.
Esto es una cosa, el té de tabaco, el agua de tabaco, esto es una cosa, eso se puede, para todas las plantas lo puede usar. Ya que tenés el tomate, las lechugas, los coliflores,
¿al todo, rosal?
Que, al rosal, todo el rosal, a los pulgones, para el rosal, el agua de tabaco.
Todavía.
Muy bien, ¿sí?
Muy bueno,
sí. Sí. Y
mirá lo que aprendimos.
Tal cual, y lo puedes reemplazar, ¿sí? Por el otro menjunje, y después atendemos preguntas, lo puedes reemplazar por el otro menjunje, que es el alcohol de ajo. El alcohol de ajo ya suena como horrible, ¿viste? Te compras un medio litro de ajo, de alcohol en cualquier farmacia, el alcohol común.
Sí, el que usábamos para el coronavirus.
Tal cual, ese, el alcohol blanco. Ese, ¿sí? El alcohol blanco, ¿sí? No vinagre, no, alcohol blanco. No alcohol de quemar, no queroseno, no.
No,
alcohol
no.
Blanco, ¿sí? Y te agarras unos dientes de ajo, ¿sí? 10 dientes de ajo, un puño de dientes de ajo, una cabeza de dientes
de cabeza
ajo.
Una cabeza de ajo.
Lo que sea.
Sí.
Lo picás chiquito, no hace falta que lo peles ni nada. Lo picás chiquito, o sea, tamaño como queso rallado. No lo pones en la licuadora, no lo haces una pasta.
No. Porque con el cuchillo.
Con el cuchillo. Después lo tenés que colar, por eso no lo podés hacer una pasta.
Sí.
Y lo dejas en el alcohol, igual que el otro hervio, lo dejas de una noche para el otro, de un día para el otro.
Sí.
Que quede ahí en el coso.
También en una botella.
En una botella, sí. O sea, lo dejas en reposo, en un jarrito, bien tapado, de un día para el otro.
Tipo que se macere.
Esa es una maceración. A diferencia del otro, que es una infusión, es una maceración de ajo. Hay gente que le pone otras cosas, pimentón, ají, cúrcuma, no pasa nada. Todo lo que vos le quieras agregar, que sean cosas asquerosas, le viene muy bien. Y de última es ajo, el tomate no le hace nada. Y te está comiendo una ensalada.
Una
salsita. Cuando terminamos de eso, igual que hicimos con el tabaco, el té de tabaco para sacarle lo que tenía y dejar el agua sola,
lo colamos.
En esto también lo colamos. Le sacamos estos pedazos de ajo y lo colamos, ojo, con un colador o algo que después claramente... No usemos, déjate para la huerta el colador viejo ese que ya está medio arrumbrado,
claro.
El jarrito que ya está medio oxidado, que no usaba, sí, es como el kit de cosas de la huerta,
sí.
¿Entendés?
Sí.
Y como el alcohol también no va a mojar tanto la hoja, ¿qué le agregamos al alcohol?
El polvo,
ralladura de jabón. ¿Entendés? Un poquito de ralladura de jabón, a eso, y te haces un alcohol de ajo. Este alcohol de ajo lo puedes usar puro, pero es fuertazo. Lo puedes hacer puro, lo puedes diluir en agua 10 veces en uno. O sea, una parte de alcohol, 9 partes de agua. Lo puedes diluir.
Ah, está bueno,
Lo puedes diluir. En una botella muy bien tapada, porque el olor es como del infierno. O sea, es una cosa... Claro, imagínate, está haciendo una esencia de ajo, ¿me entendés?
Peor que la baña cauda.
No, ni hablar. O sea, es como, ¿me entendés? La baña cauda es livianito. Entonces, vos imagínate si en la cocina se te destapó, en la cocina, en la heladera... Se te destapó la...
Bueno, pero tenés que poner para los chicos, para que no vayan a buscar nada de heladera.
Claro,
lo abrís ahí.
Untás la heladera con
ajo. Exactamente.
¿Entendés? Untás la heladera. Y hay gente que... Y después de ahí para arriba con repelente, la gente mezcla como quiera. O sea, mezclan alcohol de ajo con agua de tabaco. No pasa nada. Son como unos menjunjes.
Bueno, pero estas dos son como la clave básica.
Con eso, vos sabes hacer buena agua de tabaco. Sabes hacer alcohol de ajo y va
bien.
Como...
¿Y son repelentes orgánicos.
Son repelentes orgánicos.
¿Qué pasa cuando ya lo tengo?
Cuando ya lo tenés, cuando ya lo tenés, hiciste mal las cosas en principio.
Sí.
Pero, ojo, en la huerta orgánica siempre vamos a tener bichos, siempre. Porque casualmente de eso se trata, ¿sí? Entonces... Vos podés manejar, si la mosca blanca, tenés un par de mosquitas blancas, pobres ellas, viviendo su vida feliz en la planta de tomate, deja las que estén ahí siempre que las mantenga y sean poquitas, y vos no veas, porque aparte, de la mosca blanca y de la arañuela se ve el daño en la hoja muy bien. Es una hoja toda picoteada, más tiene una horrible esa hoja, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Una vez a la semana, una vez que yo lo que hago es tengo en la huerta, como no voy todos los días de la huerta, viste que en casa de herrero, cuchillo de palo, no voy todos los días de la huerta, tengo colgado en cerquita de las macetas el aspersor con el alcohol de ajo, así, a la sombrita, en un rinconcito ahí. Entonces, cada vez que voy a la huerta a hacer algo, fumigo todo.
Aunque ya está,
no importa, porque mal no le va a hacer, ¿me entendés?
Exacto.
La hoja que está muy castigada, cortala y no, ojo con esto, no va al compost. Ninguna hoja con bichos de la huerta va al compost.
Claro.
Vamos a estar ciclando el bicho.
Claro.
¿Me entendés? Claro. Esa hoja a la basura, ¿me entendés?
Lamentablemente
a la basura. Y fumigo. Entonces, de esa manera, ahora bien, aún así... hay lugares que tienen, porque estos bichos terminan su ciclo en el suelo, es complicado el tema, no me los logro sacar de encima y todos los años tengo un problema con esto. Bueno, hay un producto que se está usando hace un tiempo, tiene muchas como formas comerciales y demás, pero lo podés conseguir, que se llama aceite de neem, N-E-E-M, aceite de neem o de neem.
Uh-huh.
¿Sí? El neem es un veneno orgánico. Pariente, ¿sabes de quién? Del paraíso. ¿Viste? La bolita del paraíso.
Sí, que
tenemos acá, sí. Que es un árbol. Acá estoy, ¿sí?, viendo
aceite en
Google.
De neem. Sí. Aceite de neem. Sí. Vienen muchas formulaciones, muchas empresas que lo venden y demás. En realidad, todos provienen de la esencia de un árbol que está en la India, que se come. Las formulaciones argentinas se hacen con aceite esencial comprado en India, digamos. No hay. No, ese ¿cómo es? Ese árbol no crece en Argentina.
Ajá.
Siempre importa la esencia, pero es un árbol pariente del paraíso que tiene como un veneno orgánico, ¿me entendés? Tiene un producto que se llama cedarachina, que es un producto muy, muy venenoso para el bicho, pero solo para el bicho. Se usa mucho en la medicina hindú para el control de los piojos, los parásitos intestinales, ¿me entendés? Es una, como para nosotros, ¿cómo decirte? Como un producto que como el alcanfor, esos productos así de familia... Medicina de familia, uh-huh. ¿Viste? Que
sí,
venía
sí,
la abuela.
Tipo los remedios de la abuela.
Esos, ¿me entendés? Bueno, en India, en otros lugares de Oriente, cercano a Oriente, se sigue usando, te lo venden en la farmacia. Acá, el aceite de neem se vende, hay muchos lugares donde te lo venden y demás, y tiene dos ventajas. En principio, lo mata el bicho. Uh-huh. O sea, mil disculpas, pero lo mata.
Sí. ¿Sí?
Te mata, en las formas adultas las mata. Es tóxico. Pero aparte de que lo mata, es anorexígeno. Anorexígeno significa que el bicho le da asco y lo de hambre. Se muere de hambre porque prefiere morirse de hambre antes que andan tocando esa asquerosidad. Tiene un olor bastante fiero también. Uh-huh. Entonces hay gente que inclusive hace una movida de alcohol de ajo y lo formula con agua de tabaco y le pone aceite de neem y jabón, que es una cosa maravillosa. Funciona muy bien.
Se mezcla todo.
Y vos pensás que ninguna de las cosas que vos le estés echando, ni tabaco, ni ajo, ni aceite de neem, ni nada... Son como formulados químicos.
Claro. Esto.
Entonces, nunca te vas a pasar. Podés hacer como hago yo, que cuando llego a la huerta, fumigo toda la huerta, ya que estamos fumigando.
Ya que estamos, sí.
Y ya que estás ahí, fumiga. ¿Me entendés? Mal no le va a hacer, porque después, aparte, son solubles en agua. Todos. Entonces, si diluyen, ¿me entendés?
Cuando llueve, hay que volver a echar.
Obvio. Ya. Cada vez que llueve, cuando vas a tener unos días esto que vos sabés que va a venir así el día, y fumiga. Si en Córdoba poner que tenemos el pronóstico de que pasado mañana miércoles llueve, porque viste que se pone feo el tiempo, qué sé yo, bueno, organizate, pues aquí el jueves, cuando salga el sol y se seque la planta,
fumiga
de vuelta. Hay que prevenir antes
Bien.
Que curar.
Bien, preguntan si sirve para todas las plantas de la huerta y el jardín,
sí.
Y si sirve también para las hormiguitas que andan en la cocina.
No. Son dos cosas distintas. Para la huerta sí sirve para todo, no sirve para la huerta y para el jardín. Para los rosales, para los jazmines, viste que por ahí se suelen llenar de pulgones, sí, y demás.
Orquídeas, margaritas, lo que tengas.
No pasa
en
nada,
el patio.
Es un repelente de todos los insectos picadores. O sea, el insecto que va, o sea, no es un insecto que vaya y se pose en la flor como una abeja. Que de paso, está bueno decirlo, este tipo de venenos no perjudican a las abejas porque no son venenos.
Ah, claro. porque son polinizadoras, y las
sí.
necesitamos.
Repelentes son.
Son repelentes. Obviamente, si vos tenés la posibilidad y sos lo suficientemente prolija para hacerlo, está bueno, no fumigues la flor, si es una flor ornamental que vos quieras, porque no se van a llegar las abejas ahí.
Claro.
Bueno, a la abeja tampoco le va a gustar.
Pero a veces hay que...
Sí, claro, en las rosas es re normal. los pulgones y con alcohol
acá
de ajo.
Tengo una foto de mi rosa con unos pulgoncitos, pero hay que fumigar la rosa.
Fumigar la rosa, sí. Bien. Ahí no pasa nada, pero va. Igual las rosas no son muy tanto de las abejas, pero bien. Sí.
Preguntan por acá, porque están anotando, están tomando ambiente, profe.
Sí,
¿cuánto
sí,
tiempo de maceración el ajo con el alcohol? No lo alcancé a copiar.
Me parece muy bien, voy a hablar.
Profe,
tengo
pregunta
que hablar
Iris.
Más lento. Gracias, Iris, perdóname, Iris. A veces me pasa a los chicos en el colegio y me dicen lo mismo. Profe, decime de vuelta, man. Agarro la moto. De un día para el otro. O sea, lo preparas durante un día, en el momento que tengas tiempo, 24 horas de maceración o de infusión en lo posible. Si no, todo lo que puedas. Obviamente, mientras más tiempo tengas, mejor. Si lo querés hacer un frasco grande, o si te preparas, viste, en tu kit de huerta, te preparas un frasco de boca ancha para poder meter todos los menjunjes ahí y taparlo bien. Entonces, lo dejas macerando en la alacena de la cocina, allá arriba, que nadie llegue. Y de vez en cuando pasas, viste, le pegas una sacudida. Batís un poco.
Bien, ¿verdad? Perfecto. Preguntan también por la receta de el té de tabaco que podemos ir, yo voy a ir tomando nota, vos me decís si está bien para que vos me...
Sí, sí, sí.
Bueno, es hacer un té de tabaco con 10 cigarrillos que le sacamos el filtro, en un litro de agua ponemos los cigarrillos, tiene que hervir esa agua, luego pongo los 10 cigarrillos, lo dejo tapado de un día para el otro.
Exactamente.
Con los cigarrillos, luego este té de tabaco lo voy a colar. Me quedo con el líquido, le agrego una pizca de jabón en polvo o mejor jabón blanco en una ralladura o un toque de detergente para que ese líquido luego pueda pegarse en las hojas de la planta.
Exactamente, un té de 10 cigarrillos con jabón, ese jabón sirve para todas las cosas que yo quiera que se peguen a la planta. O sea, todas las cosas que vayamos hablando más adelante, los antihongos y todo lo demás que yo quiero que no resbalen en la planta, sobre todo en las plantas, el coliflor, el brócoli, tiene esa hoja llena de cera que es muy difícil entrarles. Bueno, con ese jabón se pegan bien a la planta.
Bien, esto ya es conocimiento que se debe tener para las próximas clases.
Entra en diciembre. Entra en el examen.
Entra en el examen. Rodrigo, desde Deró, en la provincia de Buenos Aires. Rodrigo. ¿Qué es cierto hay en que al tomate hay que caparlo?
Pobre tomate. Caparlo. Parlo, no,
¿será podarlo?
Ah,
se poda.
Ah, es otra cosa. Bueno, no,
dice C-A-P-A-R-L-O, caparlo.
Después que nos diga el oyente si no se equivocó, C con T.
Sí, la y T era y taparlo. La C
tan cerca en el teléfono. Bueno, caparlo no, porque es un individuo que tiene el macho y la hembra en la misma flor, me refiero, o sea que no lo podés, no hay como otras plantas que las podés como sacar la parte masculina, que vendría siendo el capado en la huerta. Taparlo en algunos casos sí cuando agarran cuando mucho frío, porque esto primero, ¿qué es lo que hace uno con el tomate? Tiene mucha ganas de plantar cuanto antes, ya, porque querés comer tomates ya, tuyos.
Hay que plantarlos en un lugar que se vayan enredando.
Si van a ser indeterminados, que se van a hacer tipo enredadera, o lo vas a plantar en algún lugar que después lo puedas ir trepando y atando, que ya vamos a ir hablando de eso más adelante, o te va a tener que preparar un lugar donde vayas a hacer caña, un encañado. O sea, le tenés que hacer vos una espaldera. El tomate es una planta apoyante. O sea, no tiene zarcillo, ni ventosita, ni nada para agarrarse en la pared. Lo tenés que ir llevando vos.
Sí.
Pero necesita aire. Necesita, porque ahí una de las oyentes decía que tiene 2 metros de diámetro, el tomate, 2 metros de altura. Sí, claro. La ventaja del tomate es que vos lo podés hacer ir para arriba 1 metro y después lo convencés que vuelva y lo haces bajar otro metro, ¿me entendés? O sea, no hace falta que te ponga una escalera. Lo puedes ir llevando, por eso para mí las plantas indeterminadas son mucho más divertidas que la otra. Pero
ahí escribe Rodrigo.
Ahí va.
Dice, me refería a podarlo.
Ah, va, ahora sí. Ahora sí, Rodrigo, gracias, Rodrigo. Gracias. Sí, gracias, Rodrigo. Vamos a dejar solamente los títulos por cuestión de tiempo en 3 cosas que debemos hacer para el tomate, que son claves para que el tomate sea un éxito. El tomate hay que desbrotarlo. Desbrotarlo significa, salen como unos plantitas de tomate, unos tomatitos, ya lo vamos a hablar después, y vamos a subir unos tutoriales a @verdescordoba. Pero vos, salen como unos brotecitos en las axilas de las hojas, o sea, entre la hoja y el tallo, ahí en el rinconcito sale como un tomatito, una plantita en miniatura, que es un brote. Si nosotros dejamos que esos brotes se desarrollen, la planta se ve en vicio y rinde mucho menos. Entonces hay que irla desbrotando, ya vamos a explicar bien cómo es, desbrotando y sacando esos pequeños tomatitos, que de última, si yo lo dejo desarrollar un toque, unos 5 o 10 centímetros, los puedo plantar en la tierra y son otra planta.
Ajá.
Esos son como un brotecito, un tomatito en miniatura que crece en la planta de tomate. Tienden mucho a la brotación y eso le quita fuerza a la planta.
Claro.
Necesito desbrotarlo, primera cosa.
Bien.
Segunda cosa, necesito deshojarlo, ¿sí? Deshojarlo, porque el tomate, a ver cómo lo explicamos, después más en detalle. Pero las hojas de abajo, que ya se van poniendo viejas, el arañuela, sí, la mosca blanca,
se van secando,
el tomate ya la seca como naturalmente, lo tenemos que cortar nosotros antes. Porque el tomate gasta fuerza en esas hojas y no fuerza en tomates. Pero es más complicado, yo lo vamos a hablar otro.
Tengo que sacar las que están secas, entonces.
Las que están secas. Y otras que ya vamos a hablar después porque es más largo explicar. Desbrotado, bien, deshojado y tutorado, que es esto que decís vos. Una cañita, un emparrado o algo, y siempre tener un trapo, porque los atamos con trapito. ¿Sí? Lo atamos tal cual, exactamente.
Con trapo. Un poquito. Realmente, sí, y es largo. Yo he tratado, sí, de poner algunos palitos, pero si no se te tira al suelo.
Es que si no cae, se quiebra. Se
quiebra.
Sí. No, pero no solamente eso, sino que en realidad, si vos vas, tiene como unas pequeñas como granitos en el tronco, que si apoya el tronco hacia otra planta.
Sí.
En raíz de vuelta. Entonces se le queda como un lío, porque no entiende dónde está la raíz, y acá, allá, dónde dice raíz de vuelta. Los tomates hay que tutorarlos de manera tal de que no asienten en el suelo. Donde se entran en el suelo, hacen otra planta. ¿Me entendés? Y se hace un lío con eso. Pues en realidad es una planta, para mí, como la más divertida de la huerta. Esta época, los tomates y los zapallos son una masa porque de día por medio, bien, crecen un montón aparte, ¿no?
Bueno, último mensajito, dale, para Maya, que desde esta mañana nos escribió. Tiene un tomate y una planta de la moneda. Dice, no sé si se puede separar porque dicen que la de la moneda es celosa. Nos dice Andrea.
Me mato. Planta de la moneda. Dame un segundo que lo
están
googleo.
Están juntas, pero vos dijiste que cada 50 centímetros se tenía que plantar el tomate solo.
Dale espacio al tomate. Porque,
espacio al tomate.
Sí, sí, sí. Pero quiero ver qué es la planta de la moneda, me mato.
Está,
la vida es una moneda.
Está,
¿sí?,
acá, Javi.
Quien no la rebusca, si la tiene.
Si la querés ver, dale, acá, mira. ¿La ves?
Ah, sí, 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 sí. El taco de reina, le saben decir, me parece.
Ajá,
bien. Si es que le planta maceta. No, separemos las. No, el tomate. Con albahaca todo bien, cebolla verdeo y eso, todo bien ahí cerca.
Son amigos.
Con albahaca son amigos. No sé si son enemigos con la planta de la moneda, lo voy a chusmear para la semana que viene.
Dale.
No lo sabía, uno aprende mucho, pero denle espacio, porque pensé que una planta que tenés que estar regando mucho, buena tierra y demás, y la planta de la moneda la ponen.
Buenísimo.
Eso.
Habrá parte 2.
Mucho interés. Porque muchas preguntas, así que volvemos a hablar acerca del tomate y también de estas infusiones repelentes
que
tan buenísimas generaron también mucho interés.
No, y vamos a hablar de cómo atraerlas, las plagas, y que se vayan a otro lado que la planta de tomate.
Muy
Les mando bien. Un beso grande. Cuídense
gracias.
Mucho.
Gracias.
Gracias, profe.
Chao, chao.